Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos al podcast de la NFL, bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos a Mundo NFL. Todo el análisis, todo lo que ha pasado, quiénes juegan la Super Bowl, que ya lo sabemos, que efectivamente los Patriots van a ir contra los Seahawks el 8 de febrero en San Francisco. Ya tenemos los dos mejores equipos de este año, pero hay mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque realmente fueron partidos absolutamente diferentes, opuestos, nada que ver los unos con los otros. En unos con fallos, con poco fútbol americano, con mal tiempo, y en el otro un espectáculo de fuegos artificiales entre los que son para mí, sin ninguna duda, los dos mejores equipos de este año. Pero antes que nada, hola Luis Jones, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días a todos, yarders, compañeros. Esa Super Bowl, Ponce, que intuíamos que podía ser y que no queríamos, tú por unas cosas, yo por otras.
Queríamos.
Pues es la que se ha dado y nos va a dar San Francisco, macho. Esas noches en la casa de San Francisco, quiero que vengan con paz, ¿eh? Porque no sé si van a ser
no,
así.
No, va a estar divertido, no tengas ninguna duda. Hola, Aitor Manzano, ¿qué tal estás?
Hola, Ponsetín, muy bien, cansado, con sueño, porque bueno, pues otra noche, uno se estaba viendo noche en cuatro, pero oye, yo creo que el broche que le pusimos ayer a las finales de conferencia con el Rams Seahawks, ¡jua, qué partidazo! Y muy, estoy contento porque, como sabéis, ya sabe la gente, voy a estar ahí en San Francisco, va a ser mi primera Super Bowl en directo, y la primera Super Bowl que yo vi en directo en la televisión fue la del Seahawks Patriots de hace 11 temporadas.
La intercepción.
De Malcolm Butler fue mi primera toma de contacto con la NFL y ahora va a ser también la primera Super Bowl que veo en directo.
Pues vamos a ver qué tal se te da, querido Aitor.
Cerrando círculos.
Y lo que queda de Iker Sagasti, porque realmente sí. ya no está ni Iker. Si estás entre nosotros, manifiéstate. Es como la niña del exorcista, ¿eh? ¿Qué tal, Iker?
Muy buenas. Bien, yo voy a empezar pidiendo disculpas porque la voz me la dejé ayer en el partido. Joder. Hoy voy a escucharos mucho, a intervenir poco y a recuperar esto para los próximos días.
Por aquí alguien me dice, Daniel, ve a todos muy felices excepto a Ponchetti, que disimula muy bien el pase de los Pats. Chicos,
he entrenado durante seis años, seis veces
que llegaron los Pats con Tom Brady a la Super Bowl y que los tíos eran unas máquinas, en fin. Muchas cosas que hablar, muchas cosas que analizar. Antes, hagamos el ritual o cumplimos con el ritual de siempre. En el primer partido, los Patriots ganaron 10-7 a los Denver Broncos. Y en el segundo, los Seahawks ganaron 31-27 a los Rams. Esos son los dos partidos. La Super Bowl, como os decía, la enfrentarán Seattle Seahawks contra los Patriots a día de hoy. Hace un rato, creo que estaban 3 o 4 puntos por arriba en las apuestas Seattle.
3.5 abrieron anoche.
3.5 abrieron, ¿no?
3.5. ¿Cómo me parece?
A mí me parece poco. Hostia, esto, casi vimos una.
Ya empieza así que con la.
Claro, ya empezamos con la piel de cordero. Esto
la
acaba
piel de corderito. La piel de corderito. La piel de corderito.
A ver. Para dejarlo claro, yo creo que Seattle es súper favorito, o sea, no soy tonto. Quiero que gane Patriots. Seattle ha sido el mejor equipo de la temporada y tiene que ser favorito y merece ganar. ¿Eso significa que vayan a ganar? Los Patriots tienen posibilidades, ¿eh?
Bueno, lo de que merece ganar, te lo rectifico un poco. Vamos a ver.
Bueno, o sea, hay que jugar.
Es el favorito, ha sido el mejor equipo, eso creo que vamos a estar todos de acuerdo, ahí nos encontraremos.
Ha sido
merecer
mejor.
Ganar se demuestra en el momento.
Por cierto, disculpas a Sam Darnold, ¿eh?
Bueno, yo creo que ninguna. O sea, aquí le hemos defendido con esa.
Tú y yo
no le voy a pedir disculpas. Yo creo que le hemos defendido sabiendo
que hay mucha gente que le debe disculpas a Sam.
Ah, eso estoy de acuerdo.
¿A quién le debe disculpas, perdona?
A Sam.
Ah, Sam Darnold. Bueno, mucha gente no. Con que se disculpe Javi Gómez ya.
Claro. Como se disculpe uno, no hace falta tanta gente.
Concretando, como siempre, como buen comunicador. concretando.
Claro. No, hombre, vamos al turrón. Aquí la congregación no confiaba en Sam Darnold. Bueno, pues Sam Darnold en la Super Bowl. Y, por cierto, ayer haciendo un partidazo. Vamos partido a partido. Dime, Aitor.
Casas de apuestas abrieron 3.5 y están subiendo los puntos de favoritismo a Seattle. Creo que es lógico porque lo último que se te queda en la retina es el partido. Claro. Y ahora están 4.5.
Pero ya, acordaros, y no sé si tenemos ese dato comparativo, cómo estaban las casas de apuestas tras la lesión de Bo Nix y cómo llegaron a estar de igualadas, creo.
Estuvieron en 4 y algo, subieron a 5.5 y antes del partido se fueron a 3.5. O sea, es decir, a medida que se acercaba el partido, fluctuó hacia abajo.
Vale, pues queda eso mucho. Es un poco lo que pasará, supongo.
Bueno, como diría el mítico Jack el Destripador, vayamos por partes. La primera parte es el partido entre Denver y Patriots. Un partido que yo no sé, al principio fue un medio espejismo porque nos dio la sensación que Denver iba a jugar más, que la defensa aguantaba, que todo y que los Pats no terminaban de encontrar el camino, pero que al final no tuvo mucho de grandes momentos de fútbol americano. Fue emocionante, cayó nieve, eso dificultó todo más, pero bueno, fallaron patadas, se falló de todo, realmente se falló de todo. ¿Quién arranca? Venga, Aitor, arrancas tú, va.
Pues mira, yo ayer, y va a ser un poco el mismo lema que voy a llevar de aquí a que se dispute la Super Bowl. Los Patriots en estos playoffs creo que ha sido un equipo prominentemente defensivo. Es un equipo que en los tres partidos en total han encajado creo que 29 puntos en total, es decir, menos de 10 puntos de media por partido. ¿Ayer los Patriots hacen un buen partido? No. ¿Hacen un mal partido? Creo que tampoco. Hacer un partido, y me lo voy a llevar un poco a mi terreno, me vais a permitir, que me recuerda a algunos años últimos de los Chiefs. Ayer los Patriots no es que hagan un partido mejor o peor, es que hacen lo que hay que hacer para ganar un partido de fútbol americano. El partido de Drake May es durísimo porque por la nieve, la defensa de Denver en el primer cuarto le domina, pero al final tienes un par de acciones puntuales, sobre todo esa jugada de carrera, que es primer down y machacas el partido.
Yeah.
Y el touchdown, ¿quién lo hace? Drake May por tierra. Drake May ayer hace 65 yardas por tierra. Uno de sus registros más altos de yardas por tierra en toda la temporada. Y esto es lo que dan ayer los Patriots. Un equipo que aguanta, aguanta, aguanta con la defensa y en un momento puntual, en una jugada clave, una genialidad de Drake May acaba con un touchdown. Es verdad que es el fumble, Stidham y todo eso que ahora hablaremos. Pero yo no puedo evitar quitarme de la cabeza ese pensamiento. Que lo que están haciendo los Patriots durante todo el run de los playoffs es lo suficiente para ganar partidos. Y eso es de equipo campeón. Y creo que en estas cosas, los equipos campeones son también los reyes de los pequeños detalles. Porque hay un field goal que bloquean los Patriots. Hay un chico que elevan ayer de practice squad, que nadie lo conocía, y ayer con la yema del dedo roza un field goal porque si no era 10-10. Y tal y como estaba el partido… Claro. A ver quién iba a ser el guapo que iba a anotar otros 3 puntos. Estaban fallando los kickers. Llevaba un partido de finales de conferencia sin haber tantos fallos de field goal desde el año 91. Es decir, más de 30 años sin que hubiera tantos fallos de field goal en una final de conferencia.
Ayer, por romper una lanza a favor de los kickers, que tampoco, pero por romperla, era difícil chutar ayer.
Las condiciones eran las
sí, había un montón de viento, la nieve, o sea, era todo tremendo.
Y precisamente la que creo que declina el partido, para mí es la única de los field goals que iba bien de todas las que fallan, porque creo que iba dentro si no la toca el jugador de Patriots. Y al final, ¿que van a ser menos favoritos llegando a la Super Bowl que los Seahawks? Sí. ¿Que con la imagen que dieron los Seahawks vamos a pensar durante 2 semanas que los Seahawks son favoritos o que son mejor equipo? Sí. Pero creo que los Patriots han demostrado que saben de ganar de muchas maneras y que saben sufrir, que esto es importantísimo, que durante los partidos veas que estás sufriendo, veas que estás por detrás de los partidos, porque los Patriots han ido por detrás en varias ocasiones en estos playoffs, cosa que los Seahawks no. Y esas cosas también hacen callo a la hora de llegar a una Super Bowl para que no entres en histeria colectiva, para que no entres en pánico. Y a mí ayer me parece que los Patriots hacen la exaltación de todo esto que estoy diciendo.
Bueno. Dímelo, Jones.
Sí, bueno, al final, ¿qué hemos de evaluar? Yo qué vi un poco en el partido. Vi, bueno, primero, por la parte de New England, hablamos por la parte de los vencedores. Esto va al final de, como decimos todos, o lo que hemos visto, ¿no? no hemos visto unos buenos playoffs, unos buenos últimos partidos, pero esto va de no cometer errores. Al final, ¿qué escogen los head coaches en la NFL? No escogen a quarterbacks por aptitudes, porque por aptitudes hemos visto un montón de quarterbacks que han pasado. El cuidado del ovoide es lo que priorizan todos. Uno, cuidado del ovoide, y si además tienes unas aptitudes como las que tiene Drake May, posible MVP, ya eso es un cóctel letal. O sea, puede que no te esté funcionando todo, pero si tú eres capaz de armar lo que tiene armado New England, que es una defensa que ha dado un paso adelante importante,
tú me dirás.
Muy importante, digo importante, no, pondría el muy importante, esa defensa ha dado un paso adelante en los dos últimos partidos grande, pero es que además la ofensiva puede estar, al parecer, no dándonos buenos inputs, pero el ovoide lo cuidan. Cuidan los detalles. Cosa que, por el otro lado, yo creo, el lado de Denver, creo que vimos un partido muy bien trabajado por parte de Sean Payton. Creo que el partido se le pone bastante de cara, mejor de lo que él incluso esperaba. Yo creo que lo que él podía imaginar o dibujar fue más el partido de la segunda parte, ¿no? Ir por detrás, muy enganchado, e intentar aprovechar alguno de los drives, cosa que el tiempo pues no se lo permitió al final, hay que también tenerlo en cuenta. Pero fue un partido muy táctico. Sean Payton, apodado Zorro Plateado, si os acordáis, ayer por la noche, sí. ¿Vale? Ya, montó un partido tácticamente muy bueno con un Stidama que le dio un poco las llaves. Le dio las llaves de la casa, lo tenía controlado, pero dijo, oye, mira, aquí tienen las llaves. Un poco como tú haces con Iker. Oye, mira, toma las llaves de casa, pero oye, a ver, te controlo, entras, sales cuando quieras, pero esta es mi casita. Bueno, pues un poquito Stidham creo que funcionó hasta el momento del error, que comete ese error. Bueno, fruto de la inexperiencia, cosa que ves en el otro lado, eso te va a ser más difícil verlo. Ese cuidado, volvemos, ¿no? Que hablamos siempre. Bueno, pues Stidham, al que no reprocho nada, yo creo que no, yo lo dije en la previa, si hay algo a Stidham, yo personalmente no lo voy a mirar, creo que estuvo a un buen nivel, creo que Denver con esa baja que es tu QB1, presentarte a una final de conferencia, estuvo también a un nivel como para podérselo disputar, era difícil, vamos a ver. Pero bueno, el partido se dio más o menos como podíamos imaginar.
Déjame, Iker, antes de que te lances. Es que hay dos cosas, Aitor y Luis, Iker también, pero Iker le estoy cuidando un poco por el tema de la voz. Hay dos cosas que a mí, de todos los mensajes que he leído esta mañana, que tenía tropecientos mil, mucha gente dándome el pésame y otros alegrándose, en fin, lo de siempre. Hay dos cosas que yo ayer se me complicó un poco la vida. La primera, no entendí por qué en la primera mitad no corre New England. O sea, entiendo que la defensa de Denver hizo su trabajo y tal, pero New England ahí rompió un poco lo que venía haciendo y les funcionaba. Yo creo que si machacan a la defensa de Denver desde el principio, otro gallo nos cantara en ese partido en cuanto al resultado. Me parece que no habría sido un resultado tan corto ni tan cercano. Y la segunda, una de ciencia ficción. Claro, mucha gente me ha dicho, hombre, con Bo Nix ayer ganan los Broncos. Pues no sé qué decir.
No lo sabes, Ponce, pero yo a tu respuesta de por qué no corre New England, tienes que mirar a Denver. El partido, la defensa. Tienes que mirar a la defensa de Denver. Creo que la defensa de Denver, ¿no? Hizo el trabajo, estuvo allí.
Pero fue tú la no habrías que... corrido más en la primera mitad, Luis. Si eres,
sí, yo siempre. Si eres yo ya por conceptualmente ya me conocéis, claro. Todos los force van
pero
para los running backs.
Pero es que New England ayer no corrió, dime, Hitor.
No, y ya no es solamente correr, te lo amplío un pelín más, es el usar a los running backs. Claro. No solamente en correr, ¿vale? Sí, porque sí. Denver es verdad lo que decía Luis, que te estaba cerrando muy bien el juego interior, la carrera interior, pero, jolín, yo he echado en ciertas partes de menos en estos Patriots, en estos playoffs a Trevion Henderson. Sobre todo para quitarte el balón rápido de encima en checkdowns con un running back, balones a la screen y... ¡Hombre! Ya estamos todos.
¡Viva la madre superiora! Por cierto, antes de que presente a Javi, hola Javi, Humberto me está diciendo saludos desde Cincelejo. Colombia, porfa, si leen el mensaje, mándale saludos a mi esposa Carmen Oviedo, que tiene gripe. Pues un abrazo enorme.
Un abrazo para Carmen.
Claro, un abrazo para Carmen. Claro.
¿Qué vamos a hacer?
Un abrazo para Carmen.
Antes de dejar a Javi, digo, a Iker, Javi, te voy a dejar a ti, que me imagino que estás ahí en una escapada de 5 minutos.
En la cafetería.
Pues os digo, estoy en un bar maravilloso con el que estuve con Iker en Bilbao, enfrente de Ibaigane, un bar verde que recordarás, porque aquí estaban, en esta mesa donde estoy yo ahora, vimos a De Boer y a Van der Sar, exactamente sentados en esta misma mesa. Entonces, al margen de mis películas, yo he venido aquí a saludar en un día emocionante y a deciros que lo de ayer fue la más magna obra de la congregación. Porque el día en que fallamos, también acertamos y nos metemos en la Super Bowl. No se puede fallar más a lo grande.
No,
te lo digo en serio. O sea, para nosotros, demostrar que cuando fallamos llegamos a una Super Bowl, ¿qué más podemos pedir como congregación? ¿Qué más podemos pedir, chicos?
Escucha, Javi, ¿y Sam Darnold se puede o no se puede ganar una Super Bowl? Porque esa será la gran pregunta de la semana.
¿Qué máquina y la y yo creo que una de las si hubiera que si se puede, sobre todo, ojo, sobre todo esta Super Bowl que no tienes enfrente a Patrick Mahomes, pero creo sobre todo que si hay que dar tres claves, imagínate, una de ellas es que Sam Darnold no ha perdido ningún balón en el partido anterior y no ha perdido ningún balón en este partido. Ayer Sam Darnold le mantuvo un tiroteo a Stafford al nivel de Stafford en terceros downs, en pases imposibles.
Tres pases
de touchdown con presión. Lo nunca visto en un partido de playoffs, sin perder un solo balón, con unas estadísticas que eran prácticamente simétricas a las de Stafford. Eso es un Sam Darnold, que es otro Sam Darnold, que ha madurado, que ha crecido. Y Minnesota tiene que estar, o sea, no sé, la venta de sogas en Minnesota se tiene que estar disparando. Porque el quarterback de Seattle.
El
quarterback, me dicen que hable más bajo, porque claro, estoy aquí molestando. El quarterback de Seattle era el quarterback de Minnesota, el coordinador ofensivo de Seattle era el coordinador ofensivo de Minnesota. Así que la venta de sogas se está disparando ahora mismo.
Madre mía.
Bueno, por cierto, yo en mi línea, felicidades. Por esa Super Bowl, Javi, ya se la dije a Iker, felicidades. Me va a tocar sufrir en San Francisco, lo dije también, una cosa lo quita la otra, pero veremos qué ocurre.
Va a tener un storytelling emocionante esta Super Bowl interno, de 100 yardas.
Eso sí, el nuestro va a ser el más divertido. Y escucha, y en cuanto a los Patriots.
Bueno, qué partido más raro, qué partido más difícil, qué partido más inexplicable. Hace un buen partido el chico que nadie esperaba y luego de repente comete el error que termina haciéndoles perder el partido. Van a por otro touchdown que les abrió la victoria y se quedan sin los tres puntos que probablemente les habría dado la prórroga, aunque yo no sé en una prórroga como ayer quién gana, porque eso se termina echando a cara o cruz, allí no hay quien haga un punto. Yo creo que con Bo Nix ese partido no se pierde, porque Bo Nix habría hecho lo que hizo Drake May, que para mí fue la clave de New England, que son 60 yardas terrestres. Y creo que Bo Nix te hace hasta más. O sea, y creo que ayer con Bo Nix no pierde Denver. Creo que New England es un rival al que Seattle le puede meter mano. Es un rival que da menos miedo, de, por ejemplo, que podían dar los Rams, lo digo con todo respeto, pero creo que es un equipo menos entero, ¿no?, que otros equipos grandes de la liga. Pero, tío, esto va de estar en el sitio adecuado en el momento preciso y lo han hecho con un entrenador nuevo, con un quarterback rookie, y esto ya es un partido. Y aquí se te lesiona alguien en la primera jugada, pueden pasar muchísimas cosas, pero desde luego lo que ha hecho Seattle con una defensa en la que no hay una estrella, entendedme, no tienes un Aaron Donald, no tienes un Chris Jones, no tienes un Nick Bosa, no tienes un jugador diferenciales que te cambia una defensa. Es una defensa donde todos son notable alto, pero no hay sobresalientes. No, siendo la mejor defensa de la liga, siendo segundo mejor equipo en equipos especiales, que ayer ese pan que dejan caer los Rams probablemente les mata en el partido. Yo creo que si somos capaces de controlar la única neurona que le queda a Tariq Woolen en San Francisco, pueden salir bien las cosas.
Woolen casi se la devuelve, ¿eh? Porque,
No, pero es tremendo lo que hemos construido de solidez y luego en ataque. Yo ayer, fíjate, yo pensaba que Kubiak no había sido tan importante en el año. Ayer es una obra maestra de Kubiak, una obra maestra. Y creo que lo tiene hechísimo para ser head coach, según acabe, la Super Bowl. Porque es que ese chico, después del partido de ayer, no se va a quedar sin un banquillo. Es imposible.
Jolín, lo que pasa es que a ver a dónde va. Bueno, queda
Riders. Riders. Claro. Después de escuchar ayer a Tom Brady, Riders.
¿Sí? ¿Tú crees? Ostras, pues atentos, ¿eh? Con Mendoza, tela marinera.
Bueno, ese es el ticket.
Uh-huh. Pues hay que empezar a pensar de comprar alguna camiseta de Raiders, si ese es el ticket. Por ahí vamos. Mira, Javi, que bien está tu amigo Iker. Dile algo al Tito Javi.
Tengo la voz magnífica, Javi. Estoy perfecto.
O sea, el yerno perfecto. Se ha quitado la careta, se ha ido abajo, se ha hundido. Es tremendo.
Se ha desmelenado.
Ayer salimos y claro.
Lo diste todo. Claro. No, chicos, yo no puedo estar más porque estoy montando aquí un cirio tremendo. Entonces yo me quiero despedir, pero quería pasar en un día súper importante. Sé que la gente de 100 yardas de la congregación estaba un poco ahí esperando a ver qué pasaba con Seattle, a ver qué decía Javi. Y estoy súper feliz. Creo que también os digo, creo que para España, y con esto cierro, va a ser una Super Bowl potentísima porque son dos de los cinco equipos con más comunidad. Creo que fue una Super Bowl que marcó a mucha gente. Creo que hubo toda una generación que se unió en ese momento, la generación Brady, vamos a decir, y creo que además es la reedición de una Super Bowl mítica de hace 11 años, con lo cual, aparte de lo que va a ser este y yo en 100 yardas pegándonos, creo que para todo el mundo va a ser una Super Bowl súper bonita en España y más con Bad Bunny, con un halftime show en español. Así que yo con esto os mando un abrazo aquí desde Euskadi y ya seguimos el resto de programas de la semana, ¿vale?
Javi, por rematar tu teoría, ese partido de Patriots Seahawks fue mi primera toma de contacto con la NFL.
Exacto.
Ahí vamos. Pues vamos a Javi en Bilbao.
Chao.
Aprovecha, chao. Come a gusto ahí, pincha unos pinchos de nuestra salud.
Yo no, en aquella Super Bowl era favorita Patriots, ¿no? En aquella Super Bowl. Era favorita Patriots, ¿no?
No me acuerdo.
No, en aquella no.
¿No? ¿No? ¿Seahawks también? ¿Sí?
Venían de ser campeones, Luis. Venían de ser campeones.
Lo voy a decir.
Sí, habían ganado 41-8 a Denver el año anterior, creo.
Le habían metido una paliza a Denver, de cuidado.
Os dejo, chicos. Chao.
Chao, venga. Hasta luego, Javi. Se marcha Javi Gómez y nos quedaba por escuchar
Seattle era favorita, sí, confirman las Yarders. Sí.
Iker, tú me contarás.
No, yo solo quiero hacer un apunte. Nadie creía que Patriots podía jugar playoff, que podía ganar la división, que podía ganar a Houston. Te metes en la Super Bowl. Puntos en estilo dan en el patinaje artístico. Aquí hay que llegar y ganar.
Y además, escucha, bueno, va a ser una semana trágica.
No hemos empezado.
Cuando recupere la voz vais a flipar.
Sí, te lo agradecemos.
Ayer en directo nosotros en la zona 100 yardas, que de repente vimos el chat, desmelenado de Iker mandando recados a unos cuantos internamente. Estábamos en directo en zona 100 yardas y dice Iker, creo que Iker ya se ha destapado.
No sé de qué habláis. No,
yo tampoco. Va a ser una semana divertida. Por aquí te preguntaban que, claro, que gane Seattle en San Francisco.
Va a ser duro. Eso es duro.
En San Francisco no mola.
Seremos deportistas y todo lo que quieras, pero...
Luis, con estos.
Sí. Desde pequeñito, ya sabéis.
¿Cómo desde pequeñito? ¿Pero qué tontería estás diciendo tú ahora?
Desde pequeñito, ¿no me has visto tú, mi vena New England?
Voy a tener que repartir con la mano abierta toda la semana.
Pero es que es normal, tú imagínate que se jugara la final de la Super Bowl en el Hard Rock, ¿cómo vas a permitir que ganen los Patriots en el Hard Rock?
No, es que no llegarían. No los cargaríamos
antes. Ya te encargarías tú personalmente.
Claro, la mafia cubana ya se encargaría del tema. No.
Eso
es broma, ¿eh? Que nadie me malinterprete, que luego me dan palos.
O sea que va a costar que no ocurra.
Tenemos muchos días para ir analizando todo de los dos equipos que van a la Super Bowl, pero antes quería preguntaros, la primera... aparte de la metida de pata a la que aludía anteriormente Javi con los Rams en equipos especiales de Smith, que deja caer ese balón, que por cierto ya venía de una anterior que a punto estuvo de liarla, los Rams jugaron un gran partido. Un gran partido. O sea, no le perdieron la cara al partido.
Los Rams, si me permitís.
Sí, hombre.
Matthew Stafford en los últimos, a la que es, si no es la mejor defensa de la NFL, la segunda mejor. En los últimos dos partidos, Matthew Stafford les ha hecho 831 yardas. Total.
Una burrada.
Y ha perdido los dos.
¿Vale? Creo que Matthew Stafford y McVay eran, o creo que son, hasta ayer eran el equipo que creo que más le podía sacar a lucir las vergüenzas a los Seahawks, pero ni con eso es suficiente. De todo lo que ha dicho Javi, una cosa en la que no estoy de acuerdo, que los Seahawks no tienen una estrella en defensa. Creo que han creado una estrella en defensa que se llama Nick Mangori. Nick Mangori ayer, sobre todo la primera parte, es omnipresente para el juego de carrera. En alguna jugada incluso la presión del quarterback. Tiene dos emparejamientos con Puka Nacua que le quita el que mete la mano y le quita el balón de pases que eran completo. De los tres pases desviados, dos eran primer down. Ayer la defensa de Seahawks sufre una barbaridad. Tariq Woolen es, de hecho, el propio Mangori, que es una imagen que se ha vuelto muy viral por redes.
¡Buah! Los galones que se
con
pone.
Tariq Woolen, el rookie. Totalmente. Porque ser líder no es de. No, ser rookie, o sea, ser líder en un equipo no es de ser rookie o no. Con eso nada.
Sí.
Nick Mangori ayer, cuando comete el error Tariq Woolen, que es un error, que no puedes.
Se lo afea.
De verdad, es que. Pero es, y le coge y le dice: pero tronco, ¿qué haces?
Totalmente. Eso me dejó a mí flipado en directo.
¿Qué narices haces? Que era que habíamos conseguido que nos devolvieran la pelota. ¿Qué narices estás haciendo? Ayer creo, no sé si estaréis conmigo, que Sam Darnold hace el mejor partido de su carrera.
¿De árbitros vamos a hablar o no, por cierto?
Estamos contigo. Yo creo que no tocaría, tío.
No.
Yo el partido fue tan...
Hubo jugadas raras, ¿eh?
Hostia, para los dos lados. Para los dos,
sí. Yo sinceramente creo que no... Podemos hablar, pues, alguna jugada, ¿no? Que nos pueden, como
hombre,
tenemos
a nuestro
técnico de cabecera,
que nos puede descifrar
alguna jugada que puede ser controvertida, pero no como un factor que influyera en el partido.
No fue un factor diferencial, no fue un factor diferencial.
Yo creo que no.
Por remarcar con datos lo que decía Javi de la comparación ayer de Stafford y Darnold. Rating de Matthew Stafford ayer, 127.6. Rating de Sam Darnold, 127.8.
Es que es brutal, tío.
Ayer, bueno, Sam Darnold ayer hace su registro de yardas de pase más alto de la temporada y yo creo que por contexto, por nivel de juego, lo que decíais, los tres balones de touchdown es que los hace asumiendo un golpe y absorbiendo un golpe tremendo. Yo creo que ayer es el mejor partido de la carrera de Sam Darnold.
Son más de 40 dropbacks. Más del 60% de éxito por dropback. El mejor partido de su carrera, sin duda.
Sin ninguna duda. Y es que además, es que el partido te deja, dentro del partidazo que fue, que hay que reconocerlo, Seattle está a un nivel, bueno, y vuelvo a decirlo, mi más eterno rival es así, el divisional Seattle, pero francamente, yo viendo a Seattle ayer, no puedo no, y gustándome el fútbol americano, no puedo no decir, caray, es un equipazo y es el verdadero favorito. Pero luego ibas viendo el partido, ibas viendo pequeñas batallas, ¿no? En sí mismas, ¿no? Darnold, ese oblicuo que venía renqueante, que durante el partido se lo estuvieron tratando con un tema de calor, que le pusieron ahí con unos gestos, una gestualidad. No le perdió el ritmo al partido en ningún momento, corriendo, con precisión de pase. No hubo turnovers, que este había en el partido que habían tenido con Los Ángeles, había tenido. Ese tema, esa conexión con Jackson Smith en Jigba, espectacular, ¿no?
Hemos hablado mucho de Smith en Jigba. Ayer estuvo los dos, Puka bueno, en su lado y Smith en Jigba en el suyo, pero estuvieron los dos receptores.
La conexión
de salud, bueno, alucinante, ¿eh? Fue tremendo.
Totalmente. Tu estimado al tercero de la saga, ¿no? Que tú ya. Al running back de. ¿Qué partidazo hizo también el running back de Seattle? ¿Vale?
Kenneth Walker
tercero.
Sobre todo el inicio de partido.
El inicio, claro. Totalmente. Esa parte también.
Total, Luis.
O sea, detalles como cuando Wallen efectúa esa ida de olla, como en la jugada posterior McVay va y lo quema en un jugadón de Puka y touchdown. Quiero decirte, nos dio unos momentos cualitativos el partido y de pequeñas batallas en diferentes áreas que fue de un nivel espectacular. O sea, ha llegado el mejor, y es Seattle, ¿no? Y hay que reconocerlo. Uh-huh. Pero Los Ángeles estuvo, no le perdió la cara.
No le perdió la cara al partido. No.
No, y los Rams además ayer empiezan a intentar corriendo con Kyren Williams, ¿no? Kyren Williams no es un running back de más de poder, ¿no? Kyren Williams creo que es mucho más polivalente, es muy versátil. De hecho, creo que el touchdown es una definición perfecta de qué perfil de jugador es Kyren Williams. Y de repente creo que McVay está muy inteligente y empieza a correr con Corum, ¿no? Porque Corum sí que es un corredor, es un running back de más poderío, ¿no? Y Corum ayer...
Más fuerza. Sí,
claro. Sí. Y Blake Corum ayer corre 9 veces, 55 yardas, con un promedio de 6 yardas cada vez que corría Blake Corum. Ahora hay que sumarle otras 22 yardas, 23, 24 yardas por aire. Y creo que ahí está muy, muy inteligente cambiando el jugador con el que elegir correr, porque te estaban ganando la batalla física de la carrera los Seahawks. El partido de la línea ofensiva de los Rams es buenísimo también. Abren huecos para la carrera con ayudando a hacer los pulls.
No me acuerdo, ayer Iker, en el partido recuerdo que me dijiste, fíjate lo que está consiguiendo en cada carrera los Rams. Es que el juego...
Más de 4 yardas.
Corum estuvo muy bien. Para mí fue
5.2 de media de yardas que había que correr los Rams ayer.
Es que eso, en otro partido ganas sin ninguna duda. Con esa media, ganas sin ninguna duda.
Esto pone más en valor el trabajo de Sam Darnold.
Sin duda.
Escuchad.
A eso voy.
Ni estuvo ultra protegido. Ni la carrera fue protagonista. Le presionaron 14 veces el partido. Tío. Ni la defensa le gana el partido, le meten 27. El partido lo gana Sam Darnold.
Totalmente. Sí, es tal cual.
Totalmente. Hay que dárselo a Sam Darnold. Hay que dárselo, tío. Ha hecho una evolución ese chaval espectacular. Yo durante el partido,
hombre, estamos de en la directo. Camada de Mayfield,
Josh Allen, Lamar Jackson.
Sí, este es de los defenestrados, entre comillas, eso de defenestrado.
Se le había dado por perdido.
Sí, estaba ahí, muerto en combate.
Kyle Shanahan lo recupera, lo tiene de backup, ahí se vuelve a exponer un poco de nuevo al mundo. De ahí Minnesota lo trinca, hace una temporada, una regular season buena, malos playoffs.
Minnesota y flipan y lo dejan ir.
Claro. Claro, error.
Y Seattle dice, pues nos ha tocado la lotería, no lo sabéis, pero nos ha tocado la lotería.
Les ha venido a ver, sí.
Y sobre todo, yo oí una cosa, fijaros, que os decía que mi primera toma de contacto con esto fue aquella Super Bowl de Patriots Seahawks. Creo que en estos 11 años también es la mejor línea ofensiva que he visto de Seattle.
Sí.
Esa es una buena, porque yo os iba a preguntar por la línea ofensiva. Es cierto que ayer la línea ofensiva aguantó carros y carretas, pero les dieron,
¿eh? Porque pero ayer los Rams la perjudicaron, ¿eh? A esa línea ofensiva la trabajaron bien.
Pero aún así, que sufras ayer contra una defensa, la defensa de los Rams, contra Jared Bess, Braden Fiske, los planteamientos que hizo Chris Shula, ¿no? Siempre escondiendo un poco lo que te hace pre-snap y luego lo que te acaba lanzando. Pero con todo y con eso, solo entre comillas concedes 3 sacks, ¿no? Quiero decir, aún así creo que hacen un buen partido, porque con Gray Sable han acertado de lleno. Charles Cross por el lado izquierdo del left tackle. Creo que es un jugador fabuloso en el left tackle. Es verdad que el otro guard,
Bradford, es el punto débil.
Es muy grande, ¿no? Es un chico muy grande, muy físico, pero me deja muchas dudas. Pero, joder, aún así es que creo que hubo momentos en el que Darnold hizo... Hemos hablado muchas veces. Hay quarterbacks que hacen mejor esas líneas ofensivas. Y Sam Darnold no era precisamente ese perfil de quarterback. Pero ayer, incluso Sam Darnold se atreve a lanzar con el movimiento. Sale corriendo en alguna ocasión Sam Darnold, incluso, cosa que no es muy, muy habitual en él. No sé, es que no es por caer en el quarterbackcentrismo, pero de verdad que no se puede entender la victoria de Seahawks ayer si no es con el soberbio partido que hace Sam Darnold. Es que hasta el cual. Encima Seattle creo que fue súper inteligente dándole el contrato que tiene. No me extrañaría que después de esto se tengan que sentar y renegociar ese contrato, pero bendito problema para Seattle tener que renegociar el contrato. Y sobre todo, bueno, no lo hemos mencionado mucho tampoco. La primera parte de Jackson Smith en Jigba. Este chico es alucinantemente
Súper estrella.
Es una súper estrella.
Esa recepción a una mano.
como un camarero y... llevando una bandeja a una mesa.
No, no, él y Puka me alucinan. Por aquí tenía algunos mensajes, me llegaron los mensajes. Dejadme, porque me vais a entender, porque por aquí dicen Ponsetti, joder, los Patriots, no sé qué. Mira, yo llevo narrando fútbol americano desde el 91, por ahí. Vale, para que me entendáis. Voy a ir al turrón, que es el título de división, ¿vale? Super Bowls aparte, que hay 6. Yo he narrado a los Patriots en el 96 título de división, en el 97 título de división, en el 2001 título de división, en el 2003 título de división, en el 2004 título de división, en el 2005 título de división, en el 2006 título de división, en el 2007 título de división, en el 2009 título de división, en el 2010 título de división, en el 2011 título de división, en el 2012 título de división, en el 2013 título de división, en el 2014 título de división, en el 15, en el 16, en el 17, en el 18, en el 19, y bendito sea el Señor que me ha dado un poco
de paz. ¿Y en el 25?
En el 25. O sea...
Hubieras acabado antes diciendo los que no. Los que
claro, la gente me antes, dice, coño, pero Ponsetti, ¿por qué? Porque estoy de los Patriots hasta las mismísimas. Porque es que los tengo todos los puñeteros. Es que se me aparecen a los pies de la cama. Son como el Candyman, macho, que por un día el Patriots te metes en un espejo y te ganan un título, tío.
Y te sale Tom Brady.
Claro,
claro. Dice, cuando creía que Tom Brady ya estaba fuera.
¿Será y dice, que no bueno, hay más equipos para narrar de estos tíos?
Piensa que seguramente les vas a narrar perder en la Super Bowl. Piensa eso.
No lo sé, no lo sé. No, no, no. Escucha, no lo pienso porque estos tíos me han demostrado que en las circunstancias sí, sí, más increíbles bueno, son capaces de ganar un partido.
Es una Italia de la vieja guardia de fútbol, de soccer.
Con lo cual, la gente que me decía que te corte el pelo, Iker, si gana los Patriots. No, no voy a apostar en contra de los Patriots ni de coña, porque los conozco.
La de 2001, la primera de Brady. El favoritismo de Rams era
infinito, absoluto, absoluto, infinito. Ike.
Bueno, como de este año, Stoyon Tour, Feran, escucha, eran
como este con año,
Warner y
más que este año, más.
No, más. No te digo sí, que sí, no, sí, pero sí, era absoluto. Entonces, sí, sí. Joder con los Patriots. Yo sé que ahora los seguidores de los Patriots os estáis partiendo la caja, pero es que es así, tío. Es que es una cruz.
Hombre, yo te entiendo, Ponche. Te entiendo, tío. La verdad tío, es que... Y ahora que pensabais que habíais
acabado... Ya podían jugar en otro grupo, ¿no? Con Miami y con... Me explico. Con los Jets y con Buffalo y tal. Pero la situación es la que es. O sea, es que para que veáis lo que es este equipo, tío.
Claro, es lo que decía antes. No han jugado grandes partidos estos playoffs, pero han pues ganado ganar. Y punto. Y saben, punto. Saben y eso se tiene muchas veces o no se tiene. Además, joder, es que Mike Vrabel el año pasado era un head coach que no estaba entrenando.
Es que es broma.
Uh-huh. Mike Vrabel, y que lo rechazaron equipos. Que hay que como para ponerles un premio a estos también.
Y es el digno heredero de la Patriot Way de Belichick. Es que Luego nos pasamos mucho tiempo en off-season con la agencia libre, que si el draft, que si cap por aquí, que a ver qué tal encaja allí, que está en qué tal encaja aquí, una reconstrucción a 2-3 años, ni nada, nada. Un año esta gente, Mike Vrabel, McDaniels y Drake May. Y ya están, y han reconstruido, y ya están en una Super Bowl, y sobre todo ya no es que ya estén en la Super Bowl, es que ya están aquí, para desgracia de José Antonio Ponsetti, para los próximos años.
Sí, exacto. Sí,
luego, una
y no se desesperaba, ¿eh? No se desesperaba aquí.
Ganaron 4 el año pasado, 4.
Claro,
no 4. Y el anterior también 4, creo que fueron.
Una no curiosidad que no sé si la saben muchos de nuestros seguidores, si son muy nuevos. Seattle junto a Tampa son los dos únicos equipos que han jugado en los dos lados. Que han jugado en la nacional y en la americana.
Sí, señor.
Porque son de los dos equipos esos que se ajustaron.
Cuando se juntaron las ligas.
Cuando se juntaron las ligas.
Con esto que decís. Además de esto que dice Aitor, los Patriots se dejaron un dineral en agencia libre y fueron ultra criticados. Sobrepagado Milton Williams, que traes a Stephon Diggs que está acabado, etc. Han hecho una temporada de sus jugadores. O sea, la
Carlton Davis, Iker.
Carlton Davis. Es que han acertado en todo.
Uh-huh. Totalmente.
Por aquí alguien nos dice, Masai 8 dice, Viendo lo que hay, yo creo que es mejor jugar la Super Bowl contra Darnold y no contra Stafford.
Pues quizá.
No lo sé.
Bueno, a ver, todos estamos de acuerdo que Darnold ha hecho el partido y hoy es el protagonista, prácticamente te diría, de estos playoffs, ¿no? De Seattle, sin duda.
Merece respeto, Darnold.
Merece absoluto el respeto. Pero bueno, siempre, y también yo os voy a ser franco, mi sensación, dentro de que sí, soy del discurso, se puede llegar con Darnold a la Super Bowl, lo tenía claro que sí. Se puede ganar con Darnold a la Super Bowl, también lo tenía claro que sí, si tú le arropas y le das el sistema. Pero también soy del discurso de decir, ojo, que si New England es capaz de sacarlo o de presionarlo o de ponerle en ciertos apuros, Darnold te puede también liar la troca. O sea, quiero decirte, dentro de que sí es capaz de esto, o podías esperarlo, también es capaz de, ojo, New England tiene en su mano la capacidad de poder.
Quería preguntaros sobre, por aquí alguien también lo decía, Cooper Kupp, también hablaban de Walker, ¿no? Pero lo de Cooper Kupp es para traerlo a la mesa, ¿eh? Y decir, joder, este tío.
Antes hablábamos de los árbitros. Esa recepción vista ahora, quizá el hombro toca antes. Quizá, no lo sé seguro, quizá. En cualquier caso.
Lo de Cooper, habláis.
Sí. Ah. El primer down. ¿Tiene?
A mí me pareció primer down, sinceramente.
A mí también.
Así estirado. Yo lo dije que tenía dudas, ¿eh?
Yo tengo dudas con el que se arriba el suelo más que con el primer down.
Sí, yo también.
Ya.
Yo tengo dudas con que pueda ser un pase incompleto.
Eso no lo sé.
Yo tengo más dudas. Pero bueno. Por el tema de posesión.
Porque se le escapa el balón. Cuando rebota con el suelo, el balón se le escapa.
Pero dicho, Kupp, una vez más, estuvo en momentos puntuales importantísimos.
Eso es. Más allá de la jugada polémica, que quiero decir, es casi apreciación subjetiva para cada uno. No hay una obviedad para nada. Con lo cual, al no haber obviedad, no puedes revertirlo, no puedes no revertirlo. Pero fijar, ya no es solamente ese primer down. ¿Cuántos bloqueos hace ayer Cooper Kupp?
Sí, cientos.
Ayer, el touchdown que hace, clave el también para el partido.
La primera parte es de Smith en Jigba, la segunda parte es de Cooper Kupp, no en volumen tanto como de pases, son 36 yardas, son solamente cuatro opciones. Pero claro, pero esa jugada es un tercer down, y además es que el pase a Cooper Kupp es la primera lectura y única de Darnold. Sabía que en cuanto hiciera el release de la ruta iba a salir hacia afuera.
Esa de banda,
y le dice, ¿no? te la voy a dar a ti porque eres el jugador de confianza. La estrella es en Jigba, pero aquí cuando el balón quema, el que importa es el veterano.
Sí,
estuvo clave en momentos clave.
Y hubo una imagen clave que me encantó al final del partido, no sé si os quedáis.
Ah, con Puka Nakua.
Con Puka Nakua, sí, ¿lo viste,
los dos,
Luis?
Sí,
y no sé qué le estaba diciendo Kupp Kupp a
todo.
Son como hermanos,
compañeros. Sí, muy bonita, la verdad. Muy cariñosos los dos, ahí y tal. Sí. Y rato, estuvieron rato.
Hombre, joder, que han jugado juntos, eso es deporte.
Hombre. Y otro dato muy curioso ayer, hablando de receptores. Davante Adams, 0-5 en finales de conferencia.
Fíjate, tío.
Y al final la maldición de Dick se rompió también. ¿Te acuerdas?
No lo terminó de hacer mal ayer, ¿eh? Venía de un partido mucho peor la otra semana, ¿eh?
Dick sí que rompe su maldición. Se ve que era el jugador con más catch, ¿no? Comentamos.
Con 79 catches en playoff, era el receptor de la historia con más pases recibidos sin haber pisado la Super Bowl.
Super Bowl, exacto. Y ayer lo rompe. Sí. O sea que, bueno, se rompen siempre, se rompen cositas de este tipo que hay que resaltar, ¿no? Pero yo ahora sí veo un claro favorito, que es Seattle. Seguro que a medida que vayamos hablando, debatiendo programas, me pasará como con Denver, que lo acabaré viendo algo más igualado, ¿no? Creo que tiene armas perfectamente New England para desestabilizarlo. Lo que pasa es que hay tres jugadores que están a un nivel sideral. Yo hablo de ofensiva. Vosotros me resaltáis las defensas, que ya ha sacado a uno Aitor, ¿no? Como estrella. Pero Jackson, Walker, tercero, y Darnold están a un nivel, pero de prácticamente no lo puedes parar. Comparaba a Kenneth Walker con un bailarín de claqué, tío, porque hay una jugada en que hace un cloc, cloc, cloc en el paso y deja clavado a uno, a un defensor de Rams, que es impresionante. O sea, Kenneth Walker lleva un mes y medio a un nivel espectacular. Que, por cierto, hay que decirlo también, son bendecidos de la generación, de la congregación. Generación,
digo, otro, yo, otro.
Otro. Walker, Darnold, están bendecidos por
tranquilo, la, Luis, por la congregación. Se lo vamos a recordar dos semanas.
Hombre, yo me voy a agarrar a eso. Me voy a agarrar a eso porque es lo único que...
Francisco, habría que pasar un poquito de lista, ¿eh? A ver,
no. Ponce, yo es lo único que tengo. O sea, ya me voy a tragar que va a ir a mi casa a ganar, a posiblemente ganar. ¿Vale? Bueno, esa me la como. ¿Vale?
La casa por ahora es mía, ¿eh? Pero está bien que...
No, me refiero al estadio. El estadio es mío. El estadio es mío. ¿Vale? Eso es tal. Pero yo esa, vamos, se la voy a sacar todo el día.
Por cierto, que este año no lo hemos contado, lo cuento yo ahora porque probablemente no lo sepa nadie, ni Aitor, que en la casa en la que estamos este año tenemos para jugar a baloncesto indoor y tenemos
indoor.
Hay una canasta.
Hay doble canasta indoor y futbolín. O sea que pues va a haber ahí, habrá peleas hacer... que se van a tener que
discutir. Básquet a tres, ¿no? ¿Nos da para básquet a tres?
No, es concursito de
tiro. Para 21. El 21.
Es concursito de tiro.
Jugar a 21. Vale.
Concursito de tiro. Ahí está. Qué bueno. Bueno, dicho lo dicho, insisto, veo que sigue la gente también diciendo de que, hablando de cosas raras del partido. Bueno, chicos, realmente los árbitros ayer, yo creo que...
El partido no se decide por los
circunstancias que no estuvieron acertados, no, pero eso iba a decir esto. Pero al final... No. Hay dos grandes equipos que juegan a un nivel descomunal y que se juegan el terreno, ¿no?
Los dos mejores equipos, yo creo.
Fijaros este año. Cómo Smith, después de fallar en equipos especiales de los Rams, no le volvimos a ver en el partido.
Jugó algún snap,
un
en,
snap
ataque,
en ataque.
Pero nada.
Residual. Residual.
Fijaros qué curioso, que ayer los Rams también, porque... Yo, bueno, empato ese error de Xavier Smith con el de Tariq Woolen, ¿no? Lo dejo un poco cada uno por otro. Lo dejo uno por otro.
Cada uno cuesta un touchdown.
Por eso, lo dejo uno a uno. Pero fijaros que McVay nunca había despedido en plena temporada a un coordinador y despidió semana 12, 13, por ahí creo que fue.
Al de equipos especiales.
Al coordinador de equipos especiales. Y los equipos especiales le han costado bastantes puntos a los Rams.
Ayer me gustó mucho, los que nos vierais en cuatro, muchísimas gracias a los que no os lo cuento. Ayer contó una cosa Mariano que yo no era consciente de ello. Sabéis que hubo como un límite en tema de horarios de entreno y que los equipos sacrificaron equipos especiales por tener más horas.
Negociación colectiva.
La negociación colectiva de los jugadores. Por tener más horas en ataque y en defensa. Y fíjate lo que decía Mariano, mirar qué mal han estado este año todos los equipos especiales y qué dificultades han tenido la mayoría de equipos, no todos, pero la mayoría de equipos. Es más, Seattle ficha a Shahid de los Saints. Precisamente para intentar resolver el problema que tienen en equipos especiales.
El retorno.
Y claro, cuando te fijas dices, joder, pues es verdad, Mariano, este año... En general, de todos los equipos, el tema de equipos especiales ha sido un calvario. Y es porque han reducido muchísimo el tema de las horas de entreno. ¿Que cómo van a resolver eso los equipos? No sé, pero clara y evidentemente este año se ha visto que tienen que resolverlo. Porque estoy con Aitor, ayer los Rams se comen una patata frita con los equipos especiales. Vamos.
Y más aún con la nueva norma de retorno, que te retornan casi todo.
Claro.
De hecho, ayer hay varias patadas, varios kickoffs de los Rams que prefieren que sea touchback y que salgan de la 35 a que den la opción de retorno de los Seahawks.
Sí, sí.
Pero, fíjate que yo, más que un error que diría atribuir a equipos especiales, creo que es un error individual de un jugador que no está en el partido. Porque todo el mundo sabe qué tienes que hacer ahí. Si tú estás medio tal, apártate. O sea, no intentes. O sea, no es que sea un error, creo yo, de equipos especiales, que lo veo como algo más coordinado.
Más colectivo.
¿No? O más colectivo. Veo que eso es un error individual, ¿no? De un jugador que no está...
Bueno, pero,
¿no?
Pero
es inevitable que te señalen con el error. O que señalen dónde has tenido... Creo que... Estoy contigo, Luis, Creo que el error de ayer de Xavier Smith es un error puntual y aislado. aparte de que los equipos especiales de los Rams han sido todos los años malos. Sí, Os voy a contar una anécdota. Yo sabéis que tengo vinculación con Madrid Bravos, ¿no? Que tengo muy buena relación con muchos jugadores y tal. Uh-huh. Y cuando después de un partido hablas con ellos y pues tienen un problema un día que a lo mejor, no ellos en concreto Bravos, sino con otro equipo, oye, que viene el retornado hoy o qué tal y qué cual. Al final, por recursos, a casi todos los niveles, los equipos especiales es lo que menos se entrena, ¿no? Porque tú tienes unas horas de entrenamiento, ya sea a nivel NFL, ya sea a nivel Liga Europea. Y al final los equipos especiales, como en su gran mayoría es un mix de jugadores de ataque y de defensa, salvo casos contados que sean especialistas en X faceta de los equipos especiales, al final es lo que menos se entrena, pero también los jugadores son los primeros que se quejan cuando te comes alguna jugada de equipos especiales que dices, es que no lo entrenamos más. No se puede entrenar más en muchas ocasiones, pero es una faena que no se puede entrenar más en muchas ocasiones.
Eso es totalmente. No, y mira, fíjate lo que nos dice Fistrodale, un poquito hablando de esto, aquí en el chat, ¿no? ¿No se le escapa dos veces la pelota? Sí. Acordaos que en una jugada anterior también pierde el ovoide en el retorno y ahí sí la recupera. ¿Os acordáis también del mismo jugador?
Sí, sí.
Quiero decirte que ese jugador estaba dudoso ayer individualmente, ¿sabes?
La verdad es que yo creo que también en postemporada hablaremos de equipos especiales y hablaremos de todo lo que están haciendo todos los equipos, pero ahora estamos frente a la Super Bowl 60, una Super Bowl que, como muy bien contaba ayer Iker, va a tener muchos alicientes aparte del fútbol americano, porque que tengamos a Green Day por delante en el show de antes del partido, que tengamos a Bad Bunny en el descanso, la situación política que está viviendo Estados Unidos, que es complicada. Sabéis que Donald Trump ha dicho que no va a ir a la Super Bowl, no va a ir a California, y es comprensible porque California quizá es uno de los estados que más está en cuanto a enfrentarle todas las normas y todas las cosas que está intentando imponer el presidente de los Estados Unidos. O sea, que será una Super Bowl cargada, entiendo, de mensajes y de historias. Y por otro lado, estamos en la de siempre. Sabéis que el tema de las entradas de la Super Bowl no es fácil, es muy complicado, ¿no? Vamos a ver si vemos a más gente de qué equipo, si de Seattle, si de Patriots, si la gente de San Francisco que tenga entradas apoyará, como decía Luis, a los Patriots probablemente, porque
sí,
los Seahawks
sí,
son el dolor de claro. Entonces, claro. Va a ser curioso ver este año las gradas, cómo se reparten y cómo va a estar la cosa. Sobre todo porque ha sido un año de locos. No ha habido un equipo que desde el principio la gente decía, estos llegan, y entonces muchos aficionados intentan comprar entradas. Esto este año no ha pasado. O sea, que tenemos ahí un entorno un poco curioso. Aparte que va a hacer un frío, chicos. Estaba mirando otra vez, de verdad, que
máximas de 16 grados o 17 grados.
Claro, pero el día que tengamos 16 grados vamos a dar aplausos, a aplaudir con las orejas. El resto, nanay.
Y la entrada más barata ahora mismo para el Super Bowl, que la estoy viendo, está por 3.800 euros.
¿Ah, solo?
Solo.
¿A cuánto?
3.800.
3.8.
La más barata ahora mismo, ¿vale?
Ponme dos.
Hostia. Joder, macho.
Bueno, está la más barata ahora mismo, sí.
Eso va a ser también clave, sin ninguna duda. Bueno, hemos hecho, no sé si nos hemos dejado algo del análisis, chicos. No sé si queréis sumar algo más. Hemos hablado más del Rams Seattle, es que no del Broncos.
Le vamos a dar vueltas durante.
Os digo también una cosa. Denver ha mostrado, y no ha sido el único este año, y el año que viene lo tenemos que hablar.
Honor a Denver.
Que hay que tener un backup con garantías, tíos. O sea, no vale tener el cojo quarterback,
pero,
y detrás tener a la madre Teresa Calcuta, con respeto para la madre Teresa Calcuta.
No estuvo mal, estirando.
Porque te va la vida. No, porque probablemente a Denver le ha ido de jugar la Super Bowl o de no. Tan claro como esto, sin meterme directamente con Stingham, hay que mirar
vale,
eso.
Hay que ser justos también. Stingham tiene su gran fallo, pero si vamos a entonces mirarlo por errores, miremos a Kicker también. Lutz se come dos field goals, que es la victoria. Sí.
Pero las circunstancias de ayer, no le voy a excusar al kicker, ¿eh? Las circunstancias de ayer de
Chitar
son más complejas.
Ya, también es verdad.
Pero yo creo que con Bonix otro gallo nos cantara, como una decisión, decía Javio, ¿no? Entonces,
no sé, o una decisión de Sean Payton de jugarse un cuarta y, no sé qué era, un cuarta y dos, cuarta y tres, se la jugó y en vez de chutar a palos y tres puntos más, que no sé, hay muchas micro decisiones que dices…
Lo que pasa es que las condiciones eran tales que te condicionan mucho casi cualquier decisión que tomes. Porque… ¿Qué más fácil, conseguir ayer 3 yardas o un field goal de 30?
Claro.
Es que es complicado. Ya. Porque también Borregales falla una de 63 yardas cuando todavía no había caído el temporal. Obviamente hemos hablado más del Seahawks-Rams, porque creo que pasaron más cosas en el Seahawks-Rams. En el Patriots Broncos todo está súper condicionado por el tiempo.
Sobre lo que dice Ponsetti, de si tenemos algo más que decir, o sea… No sabéis la frustración que tengo. O sea, hablaría dos horas y no estoy muy... Pero por suerte tenemos dos semanas. Si hay una
menos
cosa.
Mal.
Que...
Bueno, Mapocho, hoy te has salvado del martirio.
Quedan 10
minutos. Me queda, vamos. Sí.
Hoy.
Esto va a ser para mí, este año la Super Bowl va a ser como la Semana Santa, sacando ahí al Cristo de los dolores.
No sé. Yo te lo cambio, ¿eh? Porque.
A Luis le viene uno.
Lo mío, yo creo que va a ser más duro. Conociendo al personaje, el carácter, todo. Lo mío va a ser peor. Yo te lo cambio.
Pero hay una cosa que quiero decir sobre el partido de Patriots. Los ajustes de Brady.
De la segunda parte.
Sí. De Zakur, de la defensa de Zakur, del ataque de Josh McDaniel, son clave y llegan justo a tiempo. Discutimos sobre si tenían que chutar, si los tres puntos eran buenos los que les ponían por delante, valieron el partido. O sea, se pusieron por delante justo a tiempo. Luego, esto es el fútbol americano, te cae la nevada y no puedes jugar. Si no le das la vuelta a tiempo, pierdes.
Sí, totalmente. Sí. Es que es así.
Totalmente. Y yo ese cuarta y uno, pues ya lo hemos hecho antes, yo creo, ¿no? Hay que ir a por el primer down. Yo estoy en que hay que ir a por ello. Venías
Luis Jones drive. Hubiera ido. Sean Payton creo que no debió haber ido.
No, yo creo que debería haber ido, pero con otra jugada.
Bueno, también.
Sobre todo venías creo que en el set de drives, en el set de downs anterior, o en el anterior, no me acuerdo, de salvar un tercero y uno con el fullback.
Claro. Pues ya estás, tío.
Hazlo. No sé. Yo entiendo... Yo entiendo que le des el tratamiento a Steedham de como si estuvieras jugando con Bonix para darle la confianza al chico. Sí, pero a lo mejor no es. Otro diseño. Habías hecho una red option de 8 o 9 yardas con Steedham y no corriste con él en todo el partido ninguna vez más. No sé, me deja dudas ese play calling de Sean Payton. Sí. Ojo, ese en varias partes del partido me deja frío el play calling de Sean Payton y en la ronda divisional también me dejó frío en bastantes ocasiones el play calling de Sean Payton.
Bueno, ahí tengo. Por cierto, ayer y vamos cerrando ya, dos cosas que diré ahora, luego recuerdo la segunda que tiene que ver con Aitor. La primera, ayer hubo un momento en que nos planteábamos, que lo planteaba Paula, quiero recordar, de en qué momento los Rams tenían que ir a por dos. ¿Os acordáis? Ah, porque estaban
sí, era pronto, era pronto. Sí, lo planteó a principios del cuarto. Lo planteaba a principios del cuarto.
Ya, pues yo no sé qué decirte. Yo tuve dudas en alguna de esos touchdowns de decir, coño, ves a por dos, tío. Ves a por dos e intenta. Porque no habría pasado, pero estuvimos a dos jugadas de intentar el touchdown para intentar darle la vuelta al partido. Quiero decir, si Puka no sale...
Tampoco llegaron a distancia de field goal, ¿eh?
Claro, por eso.
Pero fíjate las estadísticas. Las estadísticas eran tan parejas que un punto era... eran tan parejo en todo que un punto era oro, es oro.
¿No? Creo que no estuvo ahí el partido.
Pero es una curiosidad más. No estuvo para nada el partido ahí. Y la otra, que preguntaba Aitor si va a estar en el estadio y tal. Sí, Aitor.
Y en la cabina.
Va a estar en la cabina de la cadena SER con nosotros, con Javi, con Luis y conmigo. Porque a Iker, si es que la voz le aguanta, porque si no lo matarán, lo sacrificarán y ya está.
En dos días estoy a tope.
Claro. Estará en la cabina de Mediaset de 4 para el partido.
Así gritando como un loco.
Sí, ahí estamos. Pero bueno, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado con este análisis. Ya sabéis que esta semana Tenemos, no sé muy bien cómo vamos a organizar. Hay jinetes del viernes, pero yo estoy volando a Estados Unidos ya.
El viernes tú vuelas aquí. Bueno, claro.
Sí, yo estoy volando. Bueno, igual lo hacemos temprano. Si lo hacemos temprano, lo puedo hacer antes de volar.
Tú márcanos.
Vamos a ver cómo va la semana.
Claro, sobre todo tú.
Miércoles si tenemos también intención de algo y que tú igual no.
Depende de esto. Si recupero, sí. Pero de todas maneras, yo haría un programa.
Sí.
O el miércoles o el jueves o el viernes. Igual podemos hacer el jueves el jinetes.
Bueno,
si y lo dejamos, hacemos una paña ahí.
Tened en cuenta que hacemos programa domingo de madrugada cuando lleguemos.
Al llegar. Claro.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Sábado, domingo.
Vamos a hacer un programa.
Vamos a uno esta semana con el jueves, igual es buen día.
Yo creo que el jueves estoy.
¿No? Estás jueves fuera de Champions y todo, ¿no?
Ponte. Ostras,
estás fuera de Champions ya jueves, ¿no? Creo. No es el martes, miércoles, creo.
Por ahí toda
no me el jueves, por lo que sea, yo estoy aquí a eso de las 5:15. Podríamos hacer 5:30. Estoy aquí en Madrid.
En Madrid, estamos con grabaciones, sí.
Sí, perfecto. Sí. Guay.
Qué bien. Ahí estaremos.
El jueves 5:30 podría ser un buen jinetes.
Pues.
Jueves 5:30.
¿Estás bien ahí, Aitor?
Yo creo que sí.
Yo ahora, esta tarde, estoy bien.
Señoras y señores, que como siempre es un lujo y un placer. Gracias por acompañarnos. No perdáis la sintonía. Esta semana amenazamos con volver y a partir del domingo, todos los días, sí señor, todos los días, desde San Francisco, California, especial en torno a la Super Bowl. A ver, vamos todos a ver cuántos volvemos.
Y espera un momento.
Hasta aquí puedo leer.
No, estás viendo el comentario de Rubén Simo. Se confirma que Aitor ha secuestrado a Serpi para ir a la Super Bowl. Lo tiene en el armario. En ese armario.
Madre, ha tenido que pasar toda la temporada para que alguien se dé cuenta,
de que Serpi está enterrado y esposado.
Pero Rubén, espérate que se. Dilo después de la Super Bowl, que me lo vas a fastidiar, si no, macho.
Madre mía.
Qué grande es Serpi. Esto es Yardes.
Hasta luego. Chao, familia.
Chao a todos.
Sed felices.